Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 27 de junio, día de las gafas de sol.
No hay nubes en el cielo, pero sí gafas de sol.
Bueno, pues sin gafas de sol vamos mal. Las gafas de sol tienen su origen en torno al siglo XII en China, que fue el primer lugar donde se desarrolló una tecnología para ahumar los cristales de cuarzo con el objetivo de oscurecerlos. Estos cristales ahumados eran usados por los jueces chinos y no tenían como principal objetivo la corrección de la vista ni las utilizaban para protegerse de la luz solar. El verdadero fin de las primeras gafas de sol era el de ocultar la expresión de los ojos durante los juicios para que nadie sospechara antes de tiempo de cuál iba a ser el veredicto final. En Occidente se empezaron a utilizar mucho después y a principios del siglo XX se empezó a generalizar su uso entre las estrellas del incipiente cine mudo, que tampoco lo hacían para protegerse del sol, sino para mantener el anonimato y pasar desapercibidas. Fue el norteamericano Sam Foster el que inició en 1929 la producción en masa de gafas de sol económicas en Estados Unidos y el que consiguió que nos las pusiéramos para lo que las utilizamos ahora, para evitar que la excesiva luminosidad nos dañe la vista. En el capítulo de las curiosidades podemos destacar unas gafas usadas por Elvis Presley en 1972 en un concierto en el Madison Square Garden, que se vendieron por $250,000 en una subasta de eBay. Y también podemos destacar los más de 1,000 pares solo de sol. Luego tiene otras que no son de sol, que tiene el cantante Elton John. Falta de personal y una estructura de plantilla de trabajo que lleva sin actualizarse más de 4 décadas. Estas son las razones que han llevado a los inspectores de trabajo a iniciar ayer una huelga indefinida. Juan Antonio Rodríguez es el delegado en Inspección de Trabajo de UGT, uno de los sindicatos convocantes. Vamos a hablar con él en unos minutos para conocer cuál está siendo la reacción del Ministerio ante la protesta de estos trabajadores y cómo y en qué está repercutiendo.
Escucha, soy tu psiquiatra. Hoy he venido a devolverte la cordura. Atiende, soy tu psiquiatra.
Trabajaba de psiquiatra en el Hospital Clínic de Barcelona cuando recibió como herencia un garaje gasolinera que le permitía vivir de las rentas. Y así decidió hacerlo. Pero en vez de tumbarse a la bartola, José Aznar tomó la decisión de seguir pasando consulta, pero gratis, y así lleva 30 años. Hoy va a hacer un huequecillo en su agenda para contarnos su historia. En el caso de Silvia Moreno, la adivinanza consiste en saber con quién va a cenar cada noche. Y es que esta joven empresaria comenzó organizando cenas en su casa para desconocidos y ha terminado creando un modelo de negocio realmente curioso. Nos lo va a contar ella misma en la tercera hora del programa. Y hoy, además, entre nuestros planes está acercarnos hasta Parla para probar el huevo de butarda, que no es lo que parece, es un postre. Pedro Martín va a resolver todas nuestras dudas vegetales en Con Buena Planta. Clara Esteban intentará engancharnos en serie, como cada semana, y Miguel Aguado, en su Ecología de Andar por Casa, nos va a enseñar a reducir el impacto ambiental que provocan nuestros móviles. Y vamos a conocer a alguien que hoy cumple años. Nos lo presenta Belén Amolaciz.
Claro que sí, alguien que nos mantuvo enganchados y sobre todo perdidos durante varias temporadas. Hablamos de Lost, esa serie inquietante creada por nuestro cumpleañero JJ Abrams, la doble J por cierto, Jeffrey Jacob, que está cumpliendo años en el día de hoy, 57 para ser exactos. Con la serie se comenzó a crear su universo, ahí están Alias, Fringe, aunque también no hay que olvidar que ha tenido un perfil más romántico. Hablando de las aventuras y desventuras de una jovencita que se llamaba Felicity Jones, una comedia romántica de la que él mismo creó la música de cabecera. De esa serie salió, por ejemplo, su amuleto, que es una persona. ¿Ah? Ese Greg Grunberg, al que intenta hacer guiños en todos sus proyectos, aunque solo sea como voz en off porque dice que le da suerte. Curioso, cuanto menos. Aunque, obviamente, JJ Abrams también ha hecho cine, mucho cine.
¡Acción!
Y cine como, por ejemplo, este Super 8, una película creada por él 100%, con idea original, con guión. Hubo quien vio precisamente a Abrams en este momento al sucesor de Steven Spielberg, aunque el estilo se quedó ahí porque a él lo que le gusta sobre todo es lo de adaptar, llevar a su universo otros que ya existen, hacer guiños a un mundo que ha vivido desde que era pequeño. Y apareció entonces Star Trek como su gran éxito. También apareció su Star Wars como su gran fracaso, porque tuvo muchas críticas. ¿Y qué es lo que le espera durante este próximo año o los siguientes? Bueno, pues pendientes tiene muchas cuestiones. Por ejemplo, una película de acción real sobre Hot Wheels, que sí, son los coches de juguete. Llevan 20 años intentando hacer una película al respecto y de momento el proyecto está ahí y dicen que sí, que puede salir adelante de la mano de JJ Abrams. También la adaptación de la última novela de Stephen King, Billy Summers, una serie, en este caso Duster, lleva 3 años en el limbo, parece que también podría hacerse realidad este año, y otra vez el reinicio de Superman, en este caso convirtiendo a Superman en una persona negra, con un actor negro. Son los futuros proyectos de JJ Abrams, no sabemos si alguno saldrá adelante o no, pero ahí están. De momento nosotros lo que hacemos es desearle muchas felicidades, 57, a este bicho raro, que fue como le definió su profesora de la escuela infantil, un día que fue a recogerle su madre, le dijo, ¡ala! Llévate a este bicho raro. Bueno, pues el bicho raro tiene ya 57 años y tiene desde luego un gran legado cinematográfico por delante.
¿Qué vista tuvo su profesora? Clara, santoral de este 27 de junio.
Vamos con ello. Primero, San Cirilo de Alejandría, sobrino del obispo Teófilo, al que sucedió tiempo después en ese cargo en Alejandría. Parece que con bastante oposición, porque Cirilo tenía muy mal genio, era impaciente y mandón. Eso es lo que cuentan las crónicas. Se enfrentó al imperio y también a los judíos, a los paganos y a otras confesiones cristianas. Hacía amigos por todas partes. Por suerte para todos ellos, Cirilo pasó bastante tiempo en el desierto, pues como ermitaño y meditando. Este nombre es de origen griego y significa señor, así, a secas. Y hay 1.294 hombres que lo llevan en España. Por otra parte, vamos a hablar de San Sansón. Un montón de
San Sansón,
que cuesta un poco decirlo, pero bueno, pues se ganó su santidad, Sansón de Constantinopla o Sansón el Hospitalario, precisamente por esto, por su devoción y por su servicio a los demás. Vivió en Roma en el siglo V, era médico, pero él no cobraba por sus servicios, sino que asistía gratuitamente a los pobres.
Mira, convirtió como nuestro invitado.
¿Vamos sí, a tener un invitado? Sí, que sí, sí. Oye, igual va camino de la santidad, ¿eh? Bueno. ¿Quién sabe? Convirtió su casa en un hospital, fíjate, aquí siguen los paralelismos. Estamos haciendo un poco de spoiler.
Sí.
Fue ordenado sacerdote a los 31 años, curó al emperador Justiniano I, al que, bueno, pues que padecía una enfermedad, y después le convenció para que construyera un hospital que, por cierto, se quemó 2 veces y las 2 veces se reconstruyó. Esta es la historia de San Sansón de Constantinopla, que no es un trabalenguas, sino que es pues una biografía del santoral. Hay solamente 34 hombres que llevan este bonito nombre que significa
será
sol.
Bonito, pero en fin, no sé qué decirte.
del hebreo significa sol, es muy bonito, ¿no? El significado.
Sí, lo tenemos asociado a alguien fuerte, como claro. A alguien un poquito así.
Enclenque, sí, claro, pues ya estamos ahí.
Las
burlas ahí servidas en bandeja, pues sí, la verdad es que es arriesgado. Nombres desaparecidos.
Venga.
Gudena, Santa Gudena se celebra hoy. Arialdo, San Arialdo de Milán, es otro de los santos de hoy. Y Anecto.
Anecto.
Que suena a caldo en brick.
Ah, pues... ¿No?
Igual por eso.
Ha desaparecido. No podemos poner a los niños este nombre.
Según apareció el caldo, desapareció el nombre, no lo sé. Pues Anecto, Arialdo y Gudena.
Muy bien. Gudena no me parece mal. No te escucho cantar, por fin es martes.
Qué bien que es martes, qué bien que es martes.
Me gusta el martes, me gusta el martes.
Me gusta el martes.
Ahí está vos.
Me gusta el martes.
Parece un teleñeco, compañero. Ha sonado a Blas y a Epi y a... Bueno, en fin.
Me gusta el martes.
Y al monstruo de las galletas.
Qué divertido, Eli.
Sergio Martín Lobo, buenos días.
Muy buenas.
Tenemos ratito de oyentes y me imagino que hay ganadores también del concurso de
ayer. Sí, ya hemos repartido todas las entradas para el concierto de Pink Martini el próximo martes, día 4 de julio, en la Sala La Riviera, ¿vale?
Mira qué bien.
Así que los que más aplaudirán en ese concierto serán los oyentes del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, con Eli del Valle.
Pues seguramente.
Así que os reconoceréis entre vosotros.
Seguro.
Hoy, en el ratito de oyentes, esa vez que te tocó estar... En mesa electoral, en una mesa
madre
electoral.
Madre mía.
Te tocó presidir porque no se presentó nadie y eras el primero en votar en la mesa. Te tocó en la mesa con tu ex porque todavía seguía empadronada en tu casa. Sonó ayer el telefonillo y en lugar de ser el repartidor con tu pedido del flamenco hinchable de playa, era el cartero con la notificación.
No.
Que te toca
ya.
Estar el próximo 23 de julio. Ya han empezado.
¡Uy, madre mía!
Ya han empezado a sonar los telefonillos
cartero.
De los madrileños y los timbres de los madrileños.
Y da igual que no
cartero.
Abras. No, no cuela.
No, no cuela, ¿eh? No cuela. Hay mucha leyenda urbana, ¿eh? Porque además te van a dejar la notificación después del segundo
en
aviso
buzón.
En el buzón. Para que tú vayas a tu oficina de correos más cercana a tu lugar de empadronamiento para que recojas la notificación.
Vaya por Dios.
Vale.
Mensajes escritos o notas de voz, si has sido agraciado o lo fuiste en otra fiesta de la democracia, al 628-091-117, WhatsApp o Telegram.
¿Tú has estado alguna vez?
Yo me he librado dos veces.
¿Por qué? ¿Porque es plano? ¿Por qué te has librado?
Sí, sí.
Por ser necesario e imprescindible para que la noche electoral se desarrollase en esta santa casa.
Venga ya.
Sí, sí. Prevaricación.
Pilar, ¿eh? Pilar.
Prevaricación.
Sin mí, se venía abajo el especial.
Ya. Bueno, Carlos Lorato, ¿tú has estado alguna vez
sí,
en la mesa
me ha tocado.
Electoral?
Para mi gusto, sí. Iba a decir desgracia, pero no. Me tocó. Me convocaron como vocal suplente y me tocó ser presidente al final.
Bueno, a mí me pasó lo mismo.
Presidente por accidente.
Pues a mí me pasó lo mismo.
Vaya película,
estuve a punto de presidir en pijama todo. Porque como era la segunda suplente... Pensé, va, total, me pongo el abriguito
pues
encima, voy, hago acto de presidente, me vuelvo a la cama.
Nada, muy bien, ¿eh?
Menos mal que de última hora.
Una experiencia buenísima.
En fin.
Pero no quiero repetir, ¿eh? Así que...
Claro, si esto no va en cuestión de querer o no querer, va por sorteo, compañero.
Eso es. El sorteo fue el pasado jueves y ya se están recibiendo las notificaciones.
Que también
casa.
Es mala suerte, pero una vez que te toca un sorteo, no es el de Euromillones ni nada. Dice, vaya por Dios.
No.
La suerte no te va a visitar tantas veces.
No,
en fin.
El cartero llama dos veces, eso siempre, y luego te deja la notificación, para que no te hagas el lonchas.
Bueno, ¿qué nos traes hoy en
¡hombre!
El reto de visitar
no,
¿esto
no veo nada.
No ve nada, señora, pero esto es un reto.
¿Esto lo has pintado tú?
No.
Venga ya.
No, te lo demostraré.
Bueno.
Hay que derrotar a Carlos Honorato.
Así, con esa energía. Bueno, pues por petición popular, microscopio electrónico de barrido, que sé que os gustan las imágenes que proporcionan. Y hoy es muy bonito, parece hasta un cuadro abstracto.
Bueno, sí.
Está bonito de ver, tiene colores muy llamativos.
Yo no lo compraría.
No.
Como cuadro, no.
Bueno, pues hemos puesto una muestra en el microscopio electrónico y es lo que hay que descubrir. ¿De qué se trata la muestra que hemos puesto y que se observa ahí el resultado a través del microscopio? ¿Es vino rosado? ¿Es tomate cherry?
Vaya.
¿O es un refresco de cola?
Pues estoy perdidísima.
No
parece ninguna de las tres cosas.
Claro, porque al final esto es el truco de esto, que no parezca.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observáis esa fotografía hecha con un microscopio electrónico de barrido y decidís lo que es.
Sí.
Hay tres posibilidades: tomate cherry, vino rosado o refresco de cola. Votáis por lo que creéis que es.
No, no me lo
estoy inventando. Y a la 1-5, pues resolvemos.
A la 1-5, además, traeré las pruebas de qué es lo que yo digo. La Universidad de Wisconsin me hará un certificado.
Madre mía, por Dios. Vale, de aquí a un rato vienes y me cuentas cómo van las votaciones.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado esta semana una huelga indefinida. La falta de personal es la principal queja de una plantilla de 3.000 trabajadores que deben atender, atención, a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, a 1.400.000 empresas y a 10 millones de pensionistas, todo eso junto. UGT y el resto de sindicatos que convocan la huelga están pidiendo al gobierno que termine la legislatura cumpliendo con el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para ampliar la plantilla, como decimos, pero también para modernizar una estructura de trabajo que lleva 40 años sin actualizarse. Juan Antonio Rodríguez es delegado de UGT en Inspección de Trabajo. Juan Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, empezasteis ayer esta huelga indefinida, en fin, con un seguimiento importante, ¿no? Entre el 70 y el 75%, lo cual yo creo que se puede considerar un éxito. ¿Qué novedades hay? ¿Vais a continuar con la huelga?
Por ahora sí tenemos intención de continuar con la huelga. No tenemos ninguna novedad, no se ha puesto en contacto con nosotros nadie de la CECIL, esto de función pública, y no sabemos cómo van a actuar ellos de manera inmediata. Esperamos que no hagan una contraoferta dentro de poco y que esa contraoferta sea aceptable.
Pues fíjate, me llama mucho la atención lo que cuentas, Juan Antonio, porque en prácticamente todos los periódicos hoy se recoge una noticia que dice que la reunión del comité de la comisión que debe decidir la aprobación de esas reclamaciones que estáis demandando a la plantilla ha decidido no reunirse. No sé, y ¿nadie os ha avisado de esto?
Nosotros de eso no tenemos ningún conocimiento. Nosotros, bueno, nos hemos enterado por la prensa igualmente, pero oficialmente lo que nos comunicó la Secretaría de Estado de Función Pública era que la CECIL se reunía este miércoles. Nosotros partíamos de la base de que teníamos un interlocutor válido en la otra parte, en Función Pública, y partíamos de la base de que no nos iban a engañar y no nos iban a instrumentalizar para hacerle daño al Ministerio de Trabajo o al equipo de gobierno que gestiona este ministerio. Y por ahora, oficialmente la comunicación era que se reunían el miércoles, y mientras que no nos digan lo contrario, seguimos partiendo de esa base.
Realmente llama muchísimo la atención que los periódicos estén recogiendo esta noticia y que vosotros, que sois los principales interesados, bueno, pues no tengáis ninguna idea de qué va esto. Bueno, lo que sí es cierto, Juan Antonio, es que cada vez tenéis más trabajo, cada vez son más personas las que necesitan vuestra ayuda y que la plantilla está absolutamente sobrepasada.
Sí, la plantilla está completamente desbordada de trabajo. tanto a nivel actuante, me refiero a inspectores, yo soy inspectores de trabajo, que son los que hacen el trabajo de calle, como a nivel técnico y administrativo. Todo el trabajo que se genera después de hacer esas visitas en la calle o todo el trabajo que genera cuando una persona presenta una denuncia ante una inspección de trabajo conlleva un trámite administrativo que en muchos casos es muy largo, que en muchísimos casos desemboca en un trámite sancionador y la plantilla está completamente desbordada. Hay provincias donde las sanciones las tiene que tramitar una persona solamente, una o dos personas. Se caducan los expedientes de sanción encima de la mesa del administrativo de turno porque no le da tiempo a tramitarlo. Eso básicamente lo que dice es que todo ese proceso de actuación, desde que una persona presenta una denuncia en el registro de entrada, el trabajo que se genera al presentar esa denuncia, las visitas que se hacen, toda la acción inspectora que conlleva y que desemboca en un expediente sancionado para sancionar a la empresa, que al final esa sanción se queda encima de una mesa caducada porque no hay personal que tramite ese expediente sancionado, es completamente inútil. Te estoy hablando de un trabajo de meses.
Claro. Encima las consecuencias que al final los que tenéis que dar la cara con la gente sois vosotros y los que os lleváis las broncas también sois vosotros. Encima, no solamente es que sois pocos, sino que además tenéis una estructura de trabajo y de plantilla que está, me imagino que, obsoleta completamente, porque estamos hablando de que no se ha actualizado en los últimos 40 años, es decir, desde antes de que existieran los ordenadores prácticamente, ¿no?
Efectivamente, tenemos una RPT, una relación de puestos de trabajo, que se hizo antes de que existiera la informática. O sea que tú imagínate cómo se puede gestionar un organismo que en teoría trabaja para la administración del siglo XXI con una plantilla donde no hay informático. Te pongo el mismo ejemplo. Si moderniza la inspección de trabajo dotándola de medios tecnológicos, como son ordenadores portátiles que se han repartido ahora, esas ordenadores portátiles, cuando llegan a las provincias, alguien tendrá que configurarlo, alguien tendrá que ponerlo en marcha, ponerlo en funcionamiento y repartirlo, ¿no? Pues eso lo está haciendo personas que no tienen cualificación para hacerlo, o personas que, teniendo cualificación, no se le está reconociendo su trabajo, porque hay gente que ha aprobado unas oposiciones de la Administración General del Estado, un C1, un administrativo, que está haciendo labores de informática sin que se le reconozca el trabajo que hace y sin que se le pague adecuadamente. Y este es un ejemplo como tantos otros. Hay gente que está haciendo funciones de secretariado en las jefaturas de inspección, gente que está leyendo actas, es decir, es que al final estamos sobreviviendo como podemos.
Bueno, y os habéis visto abocados a convocar esta huelga indefinida, que está respaldada por 7 sindicatos, si no me equivoco, entre ellos UGT, pero de la que se ha descolgado Comisiones Obreras con el argumento de que se está politizando este paro.
Y bueno, Comisión Obrera, dentro de su libertad sindical, ha considerado oportuno descolgarse de esta convocatoria de huelga. En un principio sí que estaban incluidos en la convocatoria, ya se desconvocaron, creo que fue el viernes, Yo no puedo valorar lo que hace Comisiones. Yo desde UGT hemos seguido adelante con la convocatoria de huelga porque pensábamos, y seguimos pensándolo, que teníamos que agotar hasta el último cartucho para intentar conseguir las mejoras y el acuerdo firmado con Función Pública y con el Ministerio de Trabajo. Y en eso es lo que estamos, en la lucha. Vamos a apretar hasta el final, hasta que se produzca esa reunión de la CECIR o hasta que veamos que es inviable ya conseguir un acuerdo para no seguir desgastando la plantilla, pero mientras que haya esperanza de conseguir algo, vamos a intentarlo.
Estáis pidiendo al gobierno, entre otras cosas, que termine la legislatura, que acaba ya en nada menos de un mes, y cumpliendo con el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué término recoge este plan?
Bueno, pues el plan estratégico básicamente es una declaración de intenciones o un ordenamiento del organismo, modernizándolo, haciéndolo, convirtiéndolo en un organismo que sea más útil socialmente, es decir, mejorando la plantilla, aumentando la plantilla, mejorando las condiciones de trabajo, mejorándolo y dotándolo de mejores medios tecnológicos, con el fin de poder cumplir con nuestra labor, que al final es ser garantes de que se cumplan los derechos de los trabajadores con más eficacia. Aparte, es un plan estratégico que se firmó en Consejo de Ministros y en el que se supone que todo el gobierno estaba de acuerdo. Y en ese Consejo de Ministros estaba también el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que firmó ese acuerdo y que debe de respetarlo.
Bueno, entiendo que al no haber obtenido respuesta hasta ahora, sigue vigente la concentración que habéis convocado hoy frente a las oficinas de la Función Pública en la calle Santa Engracia de Madrid, entre las 12 y 12 y media, ¿no?
Sí, por supuesto, la concentración se va a celebrar.
Bueno, pues seguiremos esperando a ver qué es lo que va ocurriendo en las próximas horas. Esperemos que consigáis, Juan Antonio, llegar a un acuerdo con el Ministerio, porque estamos hablando de muchísimas personas que os necesitan, que necesitan de vuestro trabajo para seguir adelante.
Efectivamente.
Y vosotros que necesitáis refuerzos, eso es evidente, 3.000 personas para atender, pues entre unas cosas y otras, pues a más de 30 millones de personas, es que sí, es absolutamente inviable.
Inviable totalmente.
Así que os deseamos mucha suerte, seguimos muy pendientes de cómo van avanzando, si es que llegan algún momento las conversaciones con el Ministerio. Y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, porque sé que estáis de reuniones y demás. Así que, Juan Antonio Rodríguez, delegado de UGT en Inspección de Trabajo, lo ha dicho, que tengáis suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por el interés. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si resides temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 23 de julio. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 24 de junio. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 19 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
La historia de nuestro siguiente invitado nos ha llamado muchísimo la atención. Se llama José Aznar y es psiquiatra. Él estaba trabajando en el Hospital Clínic de Barcelona, pero de pronto un día, bueno, pues recibió una herencia que le permitía vivir sin trabajar de lo suyo. Estamos hablando de una persona muy joven en aquel momento, estaba en la treintena aproximadamente, e hizo lo que a lo mejor muchos harían en su lugar, decir, hombre, pues si puedo vivir de las rentas, me voy a dedicar a eso, a dejar mi trabajo y a sestear, seguramente. Pero de pronto se dio cuenta de que eso no le llenaba, que realmente lo que le gustaba era el trabajo para el que se había preparado y que había estado ejerciendo, y tomó una decisión muy curiosa. Seguiría con la herencia familiar que le daba de comer y al mismo tiempo seguiría con su trabajo, pero sin cobrar. Pasaría consulta, pero sin cobrar a sus pacientes. Doctor José Aznar, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Encantada de saludarle.
Igualmente, igualmente.
Bueno, toda esta peripecia, usted ahora ya es un poquito más mayor de esto que he contado yo ahora, ya lleva unos cuantos años con este modo de vida, viviendo de un negocio familiar y al mismo tiempo atendiendo a sus pacientes de manera gratuita. Y toda esta experiencia la recoge usted ahora en un libro que lleva por título El ser y el ego, un camino hacia la luz. Es un libro que ha escrito como psiquiatra y como psicoterapeuta. ¿La ha escrito usted para curarse de algo o simplemente porque necesitaba compartir con los demás, bueno, pues las historias que ha ido escuchando y los casos que han ido pasando por su consulta?
Bueno, lo he escrito porque siempre habría querido escribir un libro donde poner todos mis aprendizajes, todas mis vivencias. Y a raíz de la muerte de mi mujer, a la semana o dos semanas, pues me senté al lado de la mesa y empecé a escribir, y todo iba muy fluido. O sea, en un par de semanas lo acabé el libro. Y en el libro lo que hablo es de todo lo que he aprendido en la vida, o sea, en el sentido de conocerse a sí mismo. Uh-huh. Yo fui hasta cuatro psicoterapeutas. El primero fue cuando estudiaba medicina. Sí. Y después fui yendo uno detrás de otro. Y claro, ellos me enseñaron a conocerme a mí mismo, o sea, conocer esa parte negativa que todos tenemos y también lo que somos realmente, que es esa parte positiva. Entonces, claro, ahí yo, es una cosa que vi el bien que me hizo todo eso a mí como persona, y entonces yo quería transmitirlo a través de un libro para que la gente pudiera beneficiarse de esos conocimientos, de esas vivencias, de cara a conocerse a sí mismo y encontrar la felicidad dentro de sí mismo. Y es donde está.
Bueno, pues ahí tenemos ese libro para aprender todos. Un libro muy interesante, por cierto, un libro extraordinario, se lo tengo que decir.
Gracias.
Yo creo, con muchísima, que va a ser muy útil a muchas personas. Pero claro, es que usted no se ha limitado a escribir un libro, como decíamos antes, sino que lleva más de 30 años recibiendo en su consulta a pacientes gratis. ¿Cuántos pacientes han podido pasar por sus manos y por sus consejos en estos años?
Madre mía, pues no los he contado. Nunca me había detenido a contarlos o a pensar en eso. Mm. Pero sí han pasado mucha gente, muchísima gente, claro. Sí.
Gente que se sorprenderá muchísimo de que usted no les cobre.
Ah, sí. Y un poco, pues, se extrañan. Pero yo les digo que, bueno, que yo tengo un negocio, que por allí me entra el dinero y tengo un gestor que me lo lleva. Y me dedico a esto de manera altruista porque quiero. Uh-huh. Podría cobrar, sí. Pero ¿para qué voy a cobrar? Me siento más a gusto y mejor si no cobro. O sea, es como se refleja más lo que es el amor. El amor es dar algo bueno a otra persona porque quieres, a cambio de nada.
Pues no es lo habitual, ¿eh? doctor, usted lo sabe mejor que yo. Vamos, lo lógico...
¿Algún caso habrá por ahí?
Bueno, alguno, pero lo más habitual es, uno, que si uno recibe el dinero suficiente para vivir cómodamente, se dedique a holgar, que se suele decir, a vivir la vida, o bien que si decide continuar con su trabajo, pues no, pues lo siga cobrando. Usted tomó el camino del medio, yo tengo una manera de ganarme la vida que no me requiere demasiado esfuerzo y al mismo tiempo tengo una vocación, porque para esto hay que tener una vocación de ayudar a los demás, unos conocimientos además para hacerlo, por lo tanto voy a echar una mano a la gente. ¿Qué tipo de personas son las que suelen acudir a pedirle su ayuda?
Bueno, el tipo de persona, pues no hay un tipo determinado, o sea, son gente, algunos de ellos, pues que están necesitados en el sentido de económico, y otros, pues que tienen dinero, pero vienen también, o sea, que yo no pongo ahí ninguna traba a la persona que quiere conocerse a sí misma, pues se pone en contacto conmigo y empezamos la psicoterapia.
Vamos, que no les pide usted la declaración de la renta ni nada para saber si tienen ingresos o no.
No.
Abre las puertas a cualquiera que claro, necesita ayuda. ¿Ha notado que hay más gente que requiere ayuda psicológica y psiquiátrica y psicoanalítica después de la pandemia?
Sí, porque claro, son circunstancias exteriores como la pandemia o la guerra o la economía así difícil. Y claro, la gente ante estas situaciones, pues esa negatividad que tenemos todos dentro aflora más fácilmente. Y entonces, claro, la gente ya va cada vez más normalizando el hecho de ir a un psicólogo o a un psicoterapeuta para conocerse y ser más feliz. O sea que sí, que ha influido todas estas circunstancias exteriores, claro.
Doctor, todavía es verdad que hemos normalizado mucho esto, ¿eh? Antes daba mucha vergüenza decir que uno acudía a un psicoterapeuta o a un psiquiatra, porque era sinónimo de estar loco, eso se decía, y ahora ya es una cosa pues muy, muy habitual. Sin embargo, todavía hay mucha gente que dice, hombre, es verdad que si me siento triste, que estoy deprimido, que no sé muy bien qué es lo que me pasa, un profesional me puede ayudar, pero si lo que tengo son problemas reales, es decir, no llego a fin de mes, tengo un hijo con un problema, o unos padres con un problema, o me he quedado solo, ¿cómo me va a resolver eso un psicoterapeuta? No me va a arreglar la vida ni me va a arreglar los problemas.
Hombre, lo que te va a ayudar es a conocerte a ti mismo para que te conectes con tu propia positividad, con lo que eres realmente, y apartes poco a poco tu propia negatividad. Es decir, que te observes y aprendas a observarte, a observar esos pensamientos y emociones negativas que todos tenemos, para apartarlos poquito a poco, para verlos con más claridad y así apartar esa manera errónea, negativa, de responder a las situaciones. O sea, lo que te hace es, la psicoterapia te conecta con tu ser, con lo que eres realmente, o sea, con esa paz interior, el amor, que estás lleno de amor, de alegría, de luz y de todas las virtudes. Claro, desde ahí, las situaciones exteriores, aprendes a responder a ellas adecuadamente, o sea, en lugar de responder negativamente y sufrir, respondes positivamente y creces.
Hay muchos mundos, pero están en este, y hay muchas personas, pero están dentro de nosotros. Es lo que entiendo que nos quiere decir. Todos tenemos dentro, sí, a una buena persona, a una persona regular, a un valiente, a un cobarde. Aquí de lo que se trata es de que las personas negativas que tenemos se queden ahí tranquilitas y sentadas sin molestar demasiado y que las personas buenas que llevamos dentro sean las que manden, ¿no?
Sí. Se trata de, como te he dicho antes, de observar la mente, ver esa negatividad, es decir, ver el sentimiento de culpa, ver la tristeza, la rabia, el miedo, el sentimiento de inferioridad, el sentimiento de superioridad, que es el orgullo, la queja, el enjuiciamiento, el salvador que todos tenemos dentro,
sí,
que es un personaje que tiende a hacer el problema del otro suyo, y al hacerlo suyo, claro, se lo quiere resolver, y si no lo hace, pues se siente muy malo, ¿no? Se siente muy culpable. Entonces es ver todo esto, y ¿para qué? Para irlo apartando poco a poco, ir respondiendo desde tu ser, o sea, desde las virtudes que tenemos todos, como has dicho, la valentía, la fortaleza, la fe, la esperanza, la asertividad, la comprensión, el perdón, la aceptación con paz de las situaciones que se presenten, la paciencia, la perseverancia, la confianza en sí mismo, es decir, todo eso es lo que somos realmente. Lo positivo que hay dentro de nosotros es lo que somos, es el hijo de la vida, el hijo de Dios que tiene cada uno dentro. Entonces hemos de apartar esos pensamientos y emociones negativas que ya desde pequeñitos todos nos montamos sin darnos cuenta, que son mentira, pero que nos identificamos con esos pensamientos y emociones negativos, y desde el inconsciente esos pensamientos y emociones negativos tienden a manejarnos, tienden a dirigirnos la vida, porque hemos hecho una identificación con ellos. Entonces, claro, es importantísimo el darte cuenta de lo que eres y el darte cuenta de lo que no eres.
Ya, claro. Bueno, pues eso... Los pacientes que pueden acudir a su consulta, bueno, pues tienen la suerte de poder aprenderlo con usted mismo. Los demás tenemos este libro, El ser y el ego, un camino hacia la luz. ¿Lo podemos encontrar en Amazon y en algún otro lugar, doctor?
Sí, la casa del libro.
Ah, muy bien.
Inglés, uh-huh. O FNAC, cualquier sitio de estos, o Amazon también.
Bueno, pues yo creo que es un libro que deberíamos tener todos para echarle un vistacito de vez en cuando estamos mal, porque es evidente, pero cuando creemos que no estamos tan mal también, para prevenir más que tener luego que curar. Doctor José Aznar, que ha sido un placer charlar este ratito con usted. Enhorabuena por esa decisión que tomó hace unos cuantos años ya.
Gracias.
Y enhorabuena por hacer feliz a tanta gente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eli.
Un abrazo.
Adiós, que tengas un buen día.
Lo mismo, doctor.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como
lo
Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de...
Del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, a ver qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto.
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues si tenemos pensado pasar por Parla o vivimos por allí, o podemos ir a propósito, a Parla, tenemos que probar el huevo de Butarla. Ya, habrá quien diga, lo del huevo de... No estamos hablando realmente de un huevo, estamos hablando de un dulce que se va a convertir en el dulce, que ya se ha convertido en el dulce típico de esta localidad. Su creador es Alberto Javier Palacios Núñez, que ha ganado el concurso en el que compitía con muchos profesionales que han acudido a esta convocatoria para encontrar este dulce. Alberto Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué es el huevo de Butarda?
Pues al final es un postre basado en las cosas que había antiguamente en Parla o mis recuerdos, ¿no? Es una cubierta de chocolate con un bizcocho de cerveza, una mousse de queso y por la parte más dulce, que es una parte de yema tostada.
¿Y por qué se llama huevo de Butarda?
El típico ave que anidaba allí en Parla, Méferos, y es parte del escudo, Méferos es la Butarda, y por eso está el concurso, se basó en eso.
Bueno, ¿a qué te dedicas habitualmente, Alberto?
Mira, yo soy funcionario.
Ya. ¿Y cómo se le ocurre a un funcionario presentarse a este concurso? Eres un cocinillas, claro.
Mira, yo cuando nació mi hija, a mí me encanta hacer postres y me gustaba mucho, le detectaron que ella tenía alergia al huevo. Y para poder aprender y poder seguir cocinándola a ella y poder quitar el huevo de muchas de las recetas, empecé a formarme en una escuela online que es la de David Payas.
Sí.
Y llevo ya casi 4 años con ellos y gracias a eso pues he llegado a donde he llegado y he podido conseguir ganar el premio.
Bueno, pues tiene guasa que te introdujeses en este mundo por una alergia al huevo y que luego ganes un concurso con un postre que se llama huevo de Butarda.
Y encima la elaboración lleva huevo.
Claro que sí. Bueno, la vida tiene estas cosas. Sí. Es verdad que se ha convertido ya en el dulce típico de Parla, con lo cual, bueno, pues has tenido que compartir tu receta. ¿No?
¿Dónde sí, ya, la, claro. La receta ya la tiene colgada el ayuntamiento. De todas formas, vosotros en Onda Madrid Sur, sí. Mefres, ya la tenéis colgada también la receta. Lo que pasa que en el ayuntamiento creo que está especificado completamente de todos los pasos. Mefres, desde los tiempos de horneado, por ejemplo, cómo hacer la mousse, Mefres, creo que está colgado todo.
Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó completar esa receta? Porque me imagino que uno primero probará con cosas a ver qué va saliendo.
Efectivamente. Mi hermano me avisó del concurso y gracias a mi hermano me puse manos a la obra. Lo primero es informarte y mirar libros antiguos de Parla, pero por ejemplo, ya que el nombre del concurso era Huevo Butarda, pues había que ver de cosas de la butarda, ¿no?
Sí.
Y empecé a ver, por ejemplo, el color del huevo, el tamaño del huevo. Yo ya tenía claro que como el nombre era Huevo Butarda, íbamos a hacer un huevo el 90% de nosotros.
Claro.
Así que la forma ya la tenía. Luego ya empecé a ver las cosas de los sabores. Como las butardas se anidaban en los campos de cebada, por eso me decidí por un bizcocho de cerveza.
Ah, mira, sí, qué curioso.
Efectivamente. Había que investigar y ver esas cosillas. Justamente el toque ácido que tiene la cerveza hacía el contrapunto de algo dulce. Y por eso me fui a la parte amarilla del huevo y hice la yema tostada. Que es más que una yema para un huevo. Así que ya tenía dos ingredientes, me faltaba la parte blanca. Así que la parte blanca fue la que tuve que andar haciendo más pruebas, porque claro, para contrarrestar los dos sabores y hacer una mousse de queso, quería darle un toque particular y por eso le añadí queso de cabra. Así que para que tuviese ese contrapunto.
Y luego el chocolate blanco, o sea, fíjate
la
que...
La cubierta estaba clara que era chocolate.
Fíjate que, dicho así, dices, hombre, si estoy haciendo un postre, un dulce, parece que la parte blanca, a lo mejor hubiésemos tirado los demás, que no ganamos concursos, a lo mejor más por la nata montada, algo así, porque el queso con el chocolate, como que nos suena un poquito raro.
Sí, pero justamente son puntos que se contrarrestan, porque la yema tostada al final es más dulce, el queso de cabra con la mousse de queso lo que te deja es un toque a queso un poco más, hay de rebajar el dulce de la yema tostada y el ácido que tiene el bizcocho y el dulce que tiene el chocolate blanco, pero al final es compensar los unos con los otros.
¿Cuántas personas os presentasteis al concurso?
Por lo que nos ha dicho el ayuntamiento, nos presentamos 10.
Bueno, y de los 10, tu receta la ganadora, cosa que no sé si te esperabas, o sea, o te ha pillado un poquito así como de sorpresa.
Todo el mundo cuando se presenta al final tiene ganas de ganar, si no te presentas, eso es lo primero. Y siempre tienes la esperanza de ganar, ¿no? Y más en representando a tu pueblo, que al final tu postre va a estar ahí para siempre. Es importante.
Claro que sí.
Ya las tienes.
Es un orgullo, independientemente del precio metálico, que bueno, han sido creo que 1.000 euros, pero bueno, oye, tu nombre que va a ir unido para siempre a este postre que no va a poder probar tu hija, vaya.
Bueno, ya veremos, porque estamos detrás de ella para ver si hace la inducción al huevo, a ver si somos capaces y podría probarlo.
Bueno, pues a ver si conseguimos, ¿eh? Hacerlo sin... Hombre, no se va a quedar... ¿Qué años tiene la niña? 13 años, pues hombre, estará que se muerde las uñas. Hombre, mi padre gana un concurso, se convierte su receta en el postre típico del municipio donde vivo y no la puedo probar. Mal vamos. Sí. Bueno, habrá que buscar otra versión para alérgicos al huevo.
Ya le busco más de una receta de que contenta está, así que es un problema.
Alberto Javier Palacios Núñez, que se quede todo el mundo con este nombre porque él es el creador del huevo de avutarda, el postre ya típico de Parla, que vamos a poder degustar en pastelerías, en restaurantes, cada vez que visitemos ese municipio. Alberto, pues nada. Enhorabuena, de verdad, porque es más que ganar un concurso, es pasar a formar parte de la historia de tu municipio, lo cual, hombre, te tiene que hacer sentir muy orgulloso. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena y muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Lo probaremos y te contaremos. Vamos a ir para solo a probar el huevo de avutarda. Un beso.
Hasta luego.
Bueno, pues nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, como en todas las horas en punto. Llega el momento de hacer un pequeño paréntesis. Les cedemos el testigo durante unos minutos solo, que no se pase mucho, a nuestros compañeros de los servicios informativos. Y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.